No hay duda alguna que uno de los problemas más importantes de nuestro país, más serios de nuestro país, es el tema del narcotráfico. Un fenómeno altamente sangriento que empeoró con la llegada de los cárteles colombianos en la era de Juan Pablo Escobar. El mercado de droga explotó gracias a la demanda de Estados Unidos, pero conforme las ganancias iban aumentando, también la guerra lo hizo. Gobierno tras gobierno ha tratado de contener el problema del narcotráfico. Insatisfactoriamente, por cierto. Algunos han pactado con ciertos grupos criminales para mantener paz en la región. Otros han intentado enfrentarlos directamente con el poder del ejército y más recientemente la estrategia ha sido usar al ejército para solamente muy particulares operaciones tácticas y mayormente contener de que el crimen organizado llegue a ciertas regiones de la ciudadanía, por eso tenemos la Guardia Nacional. Pero uno de los problemas que el gobierno ya avecinaba era la cuestión de los desertores. O sea, ¿qué pasa cuando tienes grandes cantidades de soldados desplegados a lo largo del territorio nacional? Muy simple. Miles van a abandonar las filas del ejército para irse con los enemigos. En 2018 se calculaba que había más de 21,000, escucha esa frase, esa cifra, 21,000 desertores del ejército que hoy son parte del ejército del narcotráfico. Y esto es lo paradójico. Fueron entrenados para operaciones y armas, fueron adiestrados en resistencia y supervivencia, poseen conocimientos bélicos y de combate, recibieron instrucción táctica de defensa y muchas otras cosas más, y salen directo a las manos del narcotráfico. De tal modo que hoy, nosotros sabemos, los expertos nos dicen, México tiene dos clases de ejércitos. Un ejército nacional que entrena a los soldados que han de irse al ejército del narcotráfico. La deserción, amigos, es un problema gravísimo en México. Soldados que se unieron a la fuerza militar por las razones incorrectas. Esperaban dinero, esperaban vida fácil, viajes, glorias. Y cuando no encuentran lo que tanto querían, no nada más dejan a la institución atrás, sino que ahora pelean contra de ella. Fueron soldados que no pensaron bien lo que estaban haciendo. Fueron soldados que se unieron a las filas del ejército sin considerar la disciplina que se necesitaba, los sacrificios que se habían de tomar, el altísimo costo de una vida castrense y terminan por dejar las filas y buscar una vida fácil. No pensaron, no analizaron, no fueron sabios. Y amigos, en un sentido similar, hoy vamos a ver a dos deserciones del reino de Dios. Vamos a ver a dos individuos que inicialmente expresaron el deseo de unirse a la causa del evangelio, creyeron que tenían lo que se necesitaba, pensaron que querían unirse a Jesús por las razones correctas, pero como vamos a ver hoy, Jesús les muestra lo que hay dentro de sus corazones realmente. Mucha atención con esto, amigos. El rey Jesús no acepta a todos como sus ciudadanos. Es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, ¿no es cierto? No nos debe tomar por sorpresa. El sermón del monte claramente nos dio las características de los ciudadanos del reino y al final del sermón, en la conclusión, Jesús nos dio diversas advertencias con respecto a vivir engañados, creyendo, pensando que sí, tal vez somos del reino de Dios, cuando realmente no lo somos, tal vez. Y nos dijo que la clave, hace un par de semanas estudiamos la clave para entender si somos ciudadanos o no, es obediencia. No a la perfección, desde luego, no sin falla alguna, afortunadamente, pero que la vida de obediencia sí caracteriza el caminar de los ciudadanos del reino, que mostramos frutos externos de nuestra fe interna. Y después del Sermón del Monte, Mateo nos dio tres ejemplos de qué clase de ciudadanos está reclutando el Señor Jesús. Y la semana pasada vimos a un leproso, a un centurión, perdón, y a una mujer, y vimos que cada uno de ellos estaba en total bancarrota, ruina, devastación, pero ahora llegamos a una porción que va a contrastar a estos tres individuos. Vimos a personas que buscaban un milagro, y hoy vamos a ver a personas que querían ser discípulos del Señor Jesús, querían unirse a la causa del reino de Dios, pero lo querían hacer en sus propios términos. Ellos querían imponer sus formas, sus modos, sus tiempos. Ellos querían seguir teniendo el control de sus vidas. Querían entrar por la puerta ancha, por el camino amplio. ¿Y qué nos dijo Jesús acerca de ese camino? ¿Recuerdan? Que lleva a dónde. ¿Alguien se acuerda? A la perdición. Y es exactamente lo que vamos a ver hoy. Amigos, Jesús no está jugando cuando dice que sus seguidores lo dejan todo por entrar a la puerta estrecha. Jesús no está exagerando cuando dice que sus ciudadanos buscan primeramente el reino de Dios. Jesús dice cada una de estas palabras con absoluta seriedad y sobriedad. Ese es el punto principal de mi sermón esta mañana. Dios quiere que veamos que sus ciudadanos son comprometidos seguidores y no tibios simpatizantes. Amigos, el Evangelio de Mateo se le conoce como el Evangelio del Reino. De los cuatro evangelios, a este se le caracteriza como el Evangelio del Reino, porque Mateo tiene un énfasis muy marcado con el tema del Reino de Dios. Bueno, yo argumento que es el tema central de toda la Biblia. Y Mateo nos lo muestra muy bien, porque vemos que Mateo quiere que nosotros, sus lectores, entiendan que Jesús estaba hablando en serio cuando él dijo, el Reino de los Cielos se ha acercado. Ahora, no todas las promesas, admito, lo entendemos, claro, se han cumplido del reino, pero el reino de Dios es aquí, amigos, el reino de Dios es ahora. No hay tal cosa como que el reino es para cuando nos muramos y ya nos vamos al cielo, porque claro que cuando alguien muere en Cristo, su alma se va a la presencia de Dios y espera ansiosamente su futura resurrección. Esa alma sabemos que va a resucitar eventualmente, pero no me tengo que esperar para morirme para ver el reino de Dios. El reino de Dios es aquí, con mi vida, con mi obediencia, en mi casa. El reino de Dios es traer el cielo a la tierra a través de una vida de reino, siendo más como mi rey, pero también expandiendo más el reino de Dios en la tierra, invitando a otras personas a la iglesia, proclamando el evangelio, llevando a mis hijos a Cristo, llevando a mi esposa a Cristo, siendo amables con otros, ayudando a los que tienen necesidad, creciendo, obedeciendo, mostrando al mundo que en efecto Jesús es un buen rey. Esa es la clase de vida que necesitamos. Y lo podemos experimentar hoy. No me tengo que esperar para que me muera. Puedo expandir el reino de Dios en mi matrimonio, en mi soltería, en mi juventud, vejez o niñez. Puedo ser como el rey hoy, mañana y todos los días. Eso es el reino de Dios, amigos. Pero piénsalo bien. Amigo, mucha atención aquí. Nada de esto es para los que están a medias. Porque es demasiado. O sea, ser parte del reino de Dios, tener esa clase de vida, significa renunciar a todo. Y es lo que vamos a ver hoy. No todos pueden ser seguidores de Jesús. Solo aquellos que estén dispuestos a dejar todo atrás por causa de Él. Así que vamos a entrar a nuestra predicación. Vamos a estudiar dos puntos. Número uno, seguir sin pensar. Y número dos, seguir sin desear. Que son las dos características de los dos individuos que vamos a ver hoy. Así que comencemos en primer lugar. Número uno, seguir sin pensar. Y esto abarca del versículo 18 al 20. ¿A qué me refiero con esto? Ven conmigo, versículo 18. Solo las palabras que están en la pantalla, si me hacen favor de ayudarme a leer estas. Todos juntos, fuerte. Dice, viendo Jesús una multitud. Bien, Mateo nos vuelve a decir, igual que Mateo 8:1 la semana pasada, que hay multitudes alrededor de Jesús, y lo empujan, y lo asedian, y lo persiguen, y los milagros de Jesús que Él ha hecho, lo vimos la semana pasada, estos milagros naturalmente provocan gran expectación entre las personas. Recuerden que las personas tenían, los israelitas tenían las profecías de Isaías acerca de un Mesías que iba a reinar en una clase de reino fuera de este mundo. Entonces, ellos ya sabían el dolor, ellos ya experimentaban enfermedades y muerte. No olviden, por favor, que Roma los ha estado oprimiendo como si fueran insectos. No olviden que llevaban 400 años de total silencio de parte de Dios. No olviden que Babilonia y Persia destruyeron Jerusalén, quemaron el templo de Dios. O sea, estos judíos del tiempo de Jesús llevan siglos conociendo no otra cosa más que tristeza y sufrimiento. Y recuerden también que en el Antiguo Testamento los milagros no eran tan comunes como a veces tú y yo solemos pensar. A veces leemos la Biblia y decimos, que alguien se levantó de la muerte. Sí, era muy común en ese entonces, ¿no? Un leproso. Sí, salió un endemoniado. ¿Cuándo? Decimos, pues sí, endemoniados, ahí seguramente era de todos los días. No es cierto, lo normal en esos tiempos de la Biblia no era ver milagros. Ya estudiamos nosotros aquí en Gracia Abundante, Daniel, Esdras, Nehemías, Esther, Malaquías, Jonás. ¿Sabes cuántos milagros encontramos en esos libros? Cero. No hay milagros en el Antiguo Testamento como tú y yo a veces pensamos que hay. Entonces, no hay sanidades, no hay levantar muertos, nadie caminó sobre el agua en el Antiguo Testamento. Hay algunos milagros, sí, claro, en el libro de la vida de Elías y demás, pero lo que estoy tratando de decir es no son tan comunes como a veces pensamos que lo eran. Entonces, cuando pones todo sobre la mesa, claro que habría multitudes siguiendo a Jesús. Cuando definitivamente predica con tanta autoridad como Jesús predicaba, cuando hace la clase de milagros que vimos la semana pasada, es inevitable que genere esta clase de expectativa entre las personas. Porque el profeta Isaías les había predicho cientos de años atrás, les dijo, estas son las maneras de que ustedes pueden ver cuando el Mesías llega a la tierra. Estas son las señales de que ustedes tienen que ponerse alerta. Cuando vean esto que sucede, es que el Mesías ha llegado. Vean conmigo Isaías 35, dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Esas eran las características del Mesías. Esas eran las características del reino de Dios que el Mesías traería. Un reino que cuando yo leo esto se asemeja más al jardín del Edén, menos al de Roma. Esta clase de descripción se asemeja más a un reino celestial, no terrenal. ¿Cuándo fue la última vez que los ojos de un ciego se abrieron, los sordos se oyeron, el mudo hablaba? Muchísimos años. En esta tierra, estos judíos del tiempo de Jesús decían, eso nunca pasa. Y amigos, lo que quiero que vean con todos estos milagros, se los dije la semana pasada, pero mucha atención aquí otra vez, Jesús no era un mago itinerante que hacía milagros de que el cojo salte y el mudo habla y que esta persona se levanta de los muertos para que las personas digan, ¡oh, este es el Señor Jesucristo y Él es el Rey! Y Él es, entonces, no lo hizo por esa razón, porque si esa fue la intención, definitivamente Jesús falló magistralmente, nadie creyó. Los milagros eran para darnos más bien una probadita del reino de Dios. Era una puerta que abría para que te pudieras asomar y ver cómo es el reino que Dios estaba trayendo a la tierra. Y lo que nosotros leemos en los evangelios es lo más cercano que tú y yo vamos a quedarnos de ver el jardín del Edén restaurados en esta tierra en este momento. Porque cuando leemos de milagros en Mateo y lo comparas en Génesis, lo que tú y yo pensamos como milagros para Adán y Eva era lo normal. O sea, antes de la caída de Adán y Eva, Adán nunca se despertó y le dijo a Eva, oye, ¿qué crees? La pizza de ayer me cayó súper mal en el estómago. ¿No tendrás un Pepto-Bismol por ahí, Eva? En el inicio había salud de sobra. No sabían que era enfermarse Adán y Eva. Adán no le parecía un milagro no enfermarse, simplemente no se enfermaban. Adán nunca amaneció con dolor de cabeza, Eva nunca se enfermó de COVID, no había cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares, no había problemas genéticos, mutaciones, malformaciones, no había muerte, dolor, sepultura, funerales, nada de eso. Entonces, las sanidades de Jesús son la demostración de que su reino es así, es perfecto, de que Él, Dios, es capaz de restaurar la creación y la criatura, y habrá salud otra vez, no muerte, no degradación corporal, nada. De eso se tratan los milagros de Jesús, demostrarnos su reino, demostrarnos que verdaderamente Él es el Rey y que su reino es aquí y es ahora, no para cuando nos muramos. Y mucha atención con esto. La pregunta que espero que tú estés haciendo es, bueno, Josué, si su reino es aquí y ahora, ¿por qué nos seguimos enfermando y muriendo entonces? Y la respuesta es muy simple. Porque el tiempo de los milagros fue el tiempo en el que Dios, a través de Jesús, abrió la puerta para enseñarnos, de nuevo, asomarnos y ver cómo es el reino. Y ese tiempo de demostración ha concluido. Ya no más, ya sabemos que Jesús es rey. Ya sabemos que Jesús ha inaugurado su reino en la tierra. Y ahora solo falta la consumación de su reino pleno en un futuro, porque de eso se tratan los milagros del Rey y su reino. Y aunque sí, hoy hay diabetes y cáncer, incluso entre nosotros los creyentes, no estamos expuestos, no estamos exentos a esta clase de enfermedades, yo sí sé que su sanidad está por venir plenamente. Porque cuando yo leo Apocalipsis 21, nos dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo. Y todos juntos leamos las dos últimas líneas, que es lo que dice fuerte, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas han... Esa es la promesa futura. Pero noten por favor el énfasis en este versículo. Si tú estás leyendo este versículo y dices, ay, qué padre, ya no voy a tener dolor de espalda, ya no voy a tener dolor de articulaciones, estás leyéndolo mal. Porque el énfasis en este versículo no está en la ausencia del dolor o la enfermedad, el énfasis está en la presencia de nuestro Rey. Nos dice el texto que será Él quien enjugue nuestras lágrimas, será Él quien va a hacer todo nuevo otra vez. Él estará con nosotros para siempre y como consecuencia secundaria, claro, la muerte y el dolor ya no serán jamás. Entonces, no es que los milagros se han detenido por completo. Solo es que están esperando su cumplimiento futuro. cuando yo sí sé que mi cuerpo será sanado, y yo lo sé porque veo que Jesús sanó al leproso, y sanó al hijo del centurión, al siervo del centurión, y sanó a la suegra de Pedro, veo, leo lo que hizo en los evangelios, y sé que muy prontamente lo hará de manera plena. Bien, tengo que explicar todo eso porque entonces entendemos mejor el versículo 18 cuando dice que Jesús vio a una multitud a su alrededor y dio la orden de retirarse, de pasar al otro lado del mar. Amigos, vean lo que tuvo que hacer Jesús. Tuvo que irse de esa área de donde estaba a pasar al otro lado del mar de Galilea porque las masas eran insoportables, eran demasiados, querían sus milagros pero no su reinado. Y amigos, mientras pienso en esto, lo que me viene a mi mente es que todas estas multitudes eran seres humanos que fueron tejidos en el vientre de sus madres por Cristo, por Dios, y perdieron la oportunidad de ver a su Creador y más bien lo veían como su candidato político. Amigos, perdieron la oportunidad de sus vidas de estar frente a quien los tejió y lo único que querían era sus soluciones. Ese es el punto, amigos. Israel quería los milagros de Jesús, pero no su reinado. Y quiero preguntarte a ti esta tarde, ¿cómo eres tú con tu Creador? ¿Llegas a tener tú la misma conducta? Cuando estás enfermo, ¿cómo suenan tus oraciones? ¿Tus oraciones son más acerca de ti, de tu dolor y de tu victimización o más de tu rey? Porque hay que evaluar nuestros corazones, iglesia, porque en el futuro reino, en la plenitud del reinado de Dios, la alegría no va a ser, miren, ya no tengo problemas de rodillas, miren, ya no tengo migrañas, sino que, porque aunque claro va a ser motivo de gozo y de agradecimiento, pero la verdadera alegría no va a ser esa. La verdadera alegría va a ser que Dios está con nosotros. Vean Apocalipsis 21, dice, y entonces oí una gran voz que decía desde el trono, ya no hay más enfermedad, ya no va a tener que ir al doctor. ¿Eso es el gran anunciamiento que se hizo ahí? No. El gran anunciamiento es, Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y juntos leemos esa parte subrayada que dice, Dios mismo estará. Esa es nuestra esperanza del reino de Dios. Tener cuerpos resucitados, sí, pero no nada más para mi comodidad y para mi satisfacción, sino que finalmente tendré un cuerpo que nunca tiene una migraña, que nunca se enferma de gripe o que nunca tiene cáncer, para poder alabar y glorificar a Dios para siempre. Y mucha atención, si esa es nuestra verdadera esperanza máxima, que Dios mismo estará entre nosotros, ¿ves por qué entonces yo digo que el reino de Dios es aquí, es ahora? Porque Cristo ya está con nosotros. Y si esa es tu esperanza máxima, entonces tú ya puedes dormir y vivir tranquilo independientemente. Si por un poco de tiempo tienes que pasar por una enfermedad o alguna dolencia, el Espíritu de Cristo ya está morando en ti, contigo, y ya puedes saborear, si no a manera plena, lo entiendo, si a manera parcial, de acuerdo, pero ya puedes saborear lo que en un futuro se va a hacer todavía más pleno. Así que iglesia, sigan al rey por los motivos correctos. Bien, hay multitudes siguiendo a Jesús por los motivos incorrectos. ¿Por qué sé que estas multitudes están siguiendo a Jesús por los motivos incorrectos? Porque Cristo ahora toma un muestreo y nos saca a dos casos para que veamos las intenciones incorrectas de estas personas. ¿Me ayudan a leer versículo 19 en voz alta? Fuerte, ¿qué es lo que dice? Y un escriba... En los tiempos de Jesús había un desorden total en todos los sentidos, la sociedad estaba perdida buscando soluciones y buscando también crear soluciones. De hecho, vamos a ver a Jesús compadecerse de Israel al decir que siente compasión. Y nos va a decir Mateo que su corazón se llenó de compasión porque vio a Israel como un pastor, como unas ovejas sin pastor. Y en el periodo de los 400 años de total silencio de Dios, pues no había profetas, no había quien enseñara la ley. Entonces lo que hicieron muchas personas fue empezar a ellos sus propias escuelas de educación, y ellos decían, mira, yo voy a enseñar la ley, el Torah, y entonces enseñaban públicamente y eran más como audiciones de los maestros. Y había personas que los escuchaban y pues dependiendo de lo persuasivo, de lo convincente de ese maestro, era entonces que las personas decidían si seguirlo o no. Y es exactamente lo que tenemos en esta escena. Mateo quiere que veamos que justo después de escuchar el Sermón del Monte, después de ver a Jesús sanar un leproso al siervo del centurión y a la suegra de Pedro, es entonces que este hombre se acerca a Jesús y lo primero que vemos en el texto es que le dice: maestro, maestro. Y esto es muy relevante, lo cual quiere decir, porque quiere decir que Jesús se había ganado el respeto de este hombre. Lo había persuadido, dice: tú ya me, sí, eres maestro, pasaste, es como si le dijera, pasaste la prueba de si eres digno de ser escuchado. Sí, eres maestro. Y esto es muy importante porque nos dice el texto que era un escriba. Estos escribas eran los abogados de la ley, los expertos, los eruditos, los doctores del Torah. Que este reconocimiento de maestro viniera de este escriba, quería decir que ya Jesús estaba en las grandes ligas. Porque convencer a un leproso o a una mujer de que Jesús es el Señor es una cosa, convencer a un escriba es otra totalmente. Entonces el énfasis aquí estaba en el discípulo, no en el maestro. El discípulo es quien tenía el estándar para medir si el maestro era verdaderamente maestro o no. El discípulo se convirtió en una clase de jurado, a ver, enséñame, a ver, dime, y entonces yo escucho y te voy a decir si tienes razón o no. Y entonces aquí, en el caso de Jesús, tendría que haber estado Jesús muy agradecido con esta persona porque este adepto se estaba uniendo a su causa. La idea era que el escriba le estaba haciendo un favor a Jesús, porque el ingreso de este escriba al círculo cercano de Jesús terminaría dándole reconocimiento, credibilidad, veracidad al ministerio de Cristo. Era un favor. Y luego de decirle: maestro, vean lo que le promete para mostrarle el nivel de sufrimiento que está dispuesto a seguir por tal de seguir a Jesús. Todos juntos leemos versículo 19, que dice: y un escriba se acercó y le dijo, ¿qué? Maestro, ¿y la promesa cuál es esta? Venga. El escriba estaba dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo. Y de manera inicial podría decir, pues, bien, ¿no? Ah, no, que bien, porque es lo que pide Jesús, dejar todo. Es un convencido discípulo de Jesús. Pero por la manera que Jesús contesta, vemos que no, algo había allí. Amigos, mucha atención con lo que Mateo quiere que veamos. Después de mostrarnos la pobreza espiritual de los que Jesús sanó, el domingo pasado lo vimos, ahora quiere que veamos la arrogancia espiritual que algunos tenían en Israel. El centurión no quería ni que Jesús entrara a su casa. Dice: yo no soy digno. El leproso dijo: yo no traigo nada conmigo. No grandes oraciones, oratorias, nada. Pero aquí tenemos a alguien que está haciendo una gran promesa, un gran currículum, con gran experiencia, gran expertise, un gran renombre, grandes expectativas. De nuevo, le está haciendo una gran oferta. Y amigos, Mateo quiere que veamos el contraste entre el grupo que estudiamos el domingo pasado y este, lo que Israel había desechado como basura, que es el leproso, el centurión y la mujer. Estaban entendiendo mejor quién es Jesús que este oro puro purísimo de Israel, que era el escriba. O sea, bueno, si tendrías que elegir, ¿quién quieres en tu equipo? ¿Una mujer o un escriba? En ese entonces dirían, no, un escriba. Si te dijeran en ese entonces, ¿qué quieres? ¿Un leproso o un escriba? Dirían, ¿un escriba? Era respetable, era respetado, inteligente, limpio, piadoso. Pero Mateo quiere que veamos que un extranjero romano entiende mejor el señorío de Jesús que el mismo escriba israelita. Amigos, el problema del escriba es que llegó sin entender con quién estaba hablando. No pensó lo que decía, no pensó lo que prometía, no pensó con quién estaba. Amigos, el escriba solo quería los beneficios inmediatos de Jesús, no el reinado eterno de Jesús. Vio los milagros, vio la autoridad con la que enseñaba a Cristo y dice, pues a ver, aquí está un momento muy padre, no me voy a perder la oportunidad. Quería solamente estar en el equipo ganador, pero si hubiese llegado otro maestro más convincente o más popular que Jesús, lo hubiera dejado. Amigos, Mateo quiere que veamos, no todos son verdaderos seguidores. Y quiere que entendamos que así como el rey de Israel, Herodes, rechazó al rey, aún sabiendo que era Jesús el rey de los judíos, así también este escriba, aún sabiendo que Jesús era el rey de los judíos, no estaba aceptando a Cristo. Vaya, el mismo Jesús nos lo dijo la semana pasada, ¿recuerdas? En todo Israel no he encontrado una fe tan grande, nos dijo, como la del centurión romano. O sea, Israel no entendía quién era él. Israel seguía a Jesús por sus milagros, por su conveniencia y por la expectativa de que el Mesías los iba a rescatar políticamente. Y este escriba sigue a Jesús por su autoridad. Pero hasta este momento, Mateo quiere que veamos que solamente hay un grupo reducido de personas que han reconocido quién es Jesús verdaderamente. Vamos a ver en este cuadro un breve resumen de quiénes han entendido quién es Jesús. Vamos a ver, ¿quiénes han entendido quién es Jesús? Bueno, lo primero que vimos en Mateo fue los pastores. Y los pastores eran lo más bajo de Israel. Era el empleo más sucio, era el empleo más básico, más denigrante. Y los pastores entendieron que Jesús es rey. ¿Quiénes más han entendido en Mateo que Jesús es el rey? Los astrólogos del oriente que vinieron del... son extranjeros. Ellos no tenían el Torá, ellos no tenían las profecías. Ellos nada más tenían lo que Daniel les había dicho acerca de que vendría un rey. Y lo creyeron. Y cuando vieron a Jesús, lo creyeron como el rey. ¿Quién más en Mateo ha creído que Jesús es como rey? Los pescadores que son iletrados, analfabetas, no tienen una industria por sí solos, son lo más bajo, son lo menos respetado. ¿Quién más? Vimos la semana pasada, el leproso que es lo más repudiado, da asco. Vemos también al centurión romano que es lo más odiado porque son los opresores. Y vimos a la mujer que lo ven como lo menos valioso de la sociedad. Amigos, mucho cuidado de pensar que tú le traes algo a Jesús. Mucho cuidado cuando des tu ofrenda y pongas tu ofrenda y digas, ah, seguramente Dios está súper agradecido con lo que estoy. Mira el sacrificio que estoy dando. Mucho cuidado de pensar que Dios está orgulloso de ti y que le estás haciendo un favor a Dios porque perdonaste a alguien. Mira, Dios, nada más porque me lo pediste tú, porque si no, no lo hubiera hecho yo. Lo voy a perdonar, pero para que veas qué suerte tienes de tenerme en tu reino, Dios. Porque eso es exactamente lo que estaba haciendo este escriba. Jesús, en esencia, le estaba diciendo, Jesús, hoy es tu día de suerte. Hoy me uno a tu causa. Apláudeme, recíbeme, está feliz. Y tenemos que entender, amigos, que viendo este cuadro, creo que el reino de Dios no funciona así. No necesita Jesús de celebridades que den renombre a nuestra causa. A veces pensamos, no hombre, si tal actor o si tal deportista se hiciera cristiano, imagínate la plataforma que tendría para el reino de Dios. Muchos vendrían al cristianismo y en realidad suele suceder todo lo contrario. Hay muchas iglesias que tienen algún pastor o miembros de la iglesia famosos, tal vez artistas, deportistas, se llegan a llenar porque la gente tiene curiosidad para verlos, para sacarse una foto. O peor aún, a veces pensamos, si tuviéramos un presidente cristiano, si tuviéramos un partido político cristiano, no. Ahora sí, el reino de Dios llegaría plenamente a la tierra. Y tenemos que entender que no es así. Dios no necesita celebridades, Dios recluta corazones rotos. Amigos, es muy importante que entendamos esto, porque podrías leer este texto y decir, oye, es que se me hace como que Jesús fue medio rudo con el pobre escriba. Bueno, le estaba ofreciendo algo bueno a Jesús, ¿por qué le contesta así? ¿Qué no pudo ser más amable con el escriba? Pero amigos, ese es el problema, olvidamos enfrente de quién estamos, no estamos en la presencia de un influencer o un político al que venimos para hacer un cabildeo, estamos frente a la presencia del rey, y si vienes a su presencia, tienes que venir humillado delante de él, reconociendo tu pobreza espiritual, no presumiendo tus obras por él. Que por cierto, así abrió el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque solo exclusivamente ellos heredarán el reino de Dios. Entonces, no vienes a hacerle promesas a Cristo. Dios no necesita tus ofertas. Dios no necesita lo que tú le estás prometiendo. Tú vienes al contrario, no tengo nada que ofrecerte. Solo mi adoración, solo mi agradecimiento y mi sumisión a tu voluntad. Vean ustedes mismos la actitud de las personas que verdaderamente entendían quién era el rey. ¿Cuáles son las actitudes comunes de alguien quien entiende quién es Cristo? Bueno, vamos a verlo otra vez. ¿Qué dijo María cuando el ángel le dice, mujer muy favorecida y va a nacer un hijo de ti que va a salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Sabes lo que dijo ella? Soy su sierva. No me cupo en el cuadro, pero el Señor en el libro de Lucas nos dice que ella contestó, hágase conforme a su voluntad. Esa es la actitud, cuando te das cuenta de con quién estás parado. ¿Qué hicieron los pastores cuando descubrieron que el Señor Jesucristo había llegado? Ella dice, vayamos a Belén. Y no me cupo tampoco en el cuadro, pero ellos dicen, la palabra de Dios dice que volvieron alabando y glorificando a Dios. ¿Qué más podemos hacer? más que alabar y glorificar a Dios. Esa es la actitud de alguien que realmente encuentra quién es Jesucristo. ¿Y qué de los astrólogos del Oriente? ¿Sabes qué? Nosotros creemos que llegaron desde Persia marchando con camellos y tal vez elefantes, que era muy común de los persas, en un grupo de más de 100 personas con un séquito que los iba protegiendo porque eran altos oficiales del gobierno persa. Y aún con toda esa glamour y ese lujo, nos dice el texto que se postraron. Es decir, besaron con sus labios la tierra al encontrarse frente al Señor Jesucristo. Se postraron, adoraron. ¿Qué hizo el leproso? Dijo, si quieres, tú tienes toda la autoridad, tú puedes sanarme. ¿Qué es lo que hizo el centurión romano? Dijo, no soy digno de que vayas a mi casa, solamente dilo y se va a hacer porque tú tienes toda la autoridad. ¿Qué es lo que hizo la mujer después de ser sanada? La suegra de Pedro, nos dice el texto, lo vimos la semana pasada, se levantó a servirle inmediatamente. Entonces, comparas estas reacciones de alguien que entiende quién es Jesús con lo que el escriba dijo en el versículo 19, véanlo, dice, te seguiré yo a donde quiera que tú vayas. Te seguiré yo a donde quiera que tú vayas. Está poniendo, en ese versículo, ¿sabes lo que veo? Está poniendo sus fuerzas en él mismo, no en Cristo. Habla solo de él, de sus planes, de su modo, de su deseo, de su decisión. Y amigos, así no te puedes acercar a Cristo. Al Rey te acercas en sus términos, no en los tuyos. Y esto es algo que necesitamos aprender, porque lo olvidamos tan fácilmente. Iglesia, mucha atención con esto. No puedes seguir a Jesús sin pensar bien en lo que estás haciendo. Es lo que este texto nos está enseñando. Este escriba no tomó tiempo para pensar qué estaba diciendo cuando él afirmaba que quería ser seguidor de Cristo. Él habló por hablar. Prometió por quedar bien, por eso dijo lo que dijo, pero esa no es la clase de ciudadanos que Jesús quiere. Lo dije al inicio, Jesús no quiere tibios simpatizantes, sino comprometidos seguidores. Que es exactamente lo que Jesús le explica a este escriba, el versículo 20. Vean por favor, todos juntos, lo leemos en voz alta, dice, Jesús respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Porque tú y yo sabemos que Jesús sí tenía un hogar en Capernaum. Capernaum fue, lo vimos la semana pasada, les puse los mapas y demás, su centro de operaciones. No era un hogar propio, pero sí tenía donde recostar su cabeza Cristo. Tenía amigos cercanos, muy probablemente María, Marta, Lázaro. El punto es que sí tenía donde quedarse cuando estaba allí. ¿A qué se refiere Jesús con que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza? Muy simple. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Está diciendo que el altísimo costo de seguir al Rey. Es lo que está acentuando. Es lo que está subrayando. O sea, no es de si tenía casa o no. El punto del Señor Jesucristo es que para seguir a Jesús tienes que dejarlo todo. Jesús no tenía una propiedad porque él sabía que sus propiedades aquí en la tierra no son nada. Sus comodidades, las atracciones, las cosas materiales, el dinero, todo lo que la gente acumula a lo largo de los años. Jesús no tenía nada de eso porque nada lo ataba a esta tierra. Su misión era superior y totalmente diferente a la de tuya y a la mía. Lo que está diciendo aquí es, hey, los animales tienen un lugar donde descansar, hay ciertos lugares donde hacen sus nidos, pero esos animales viven así porque no tienen otra cosa más que hacer. No tienen mayores tareas, no tienen mayor misión en este mundo. Pero no así Jesús. Y aquí es la primera vez que Jesús se autodenomina como el Hijo del Hombre. Y esta es una frase muy importante y tiene dos aspectos de interpretación. ¿Qué quiere decir que es el Hijo del Hombre? Bueno, no tiene nada que ver con que es hijo de María y José, su padre legal, no biológico, pero legal. No tiene nada que ver con eso. Esa frase, hijo del hombre, tiene dos interpretaciones, tiene dos visiones. Una primero es el aspecto profético de Daniel. Cientos años de atrás, Daniel había dicho una profecía muy peculiar acerca de alguien a quien llamarían el hijo del hombre. Vean ustedes en Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un ¿qué? Hijo de hombre. Y Jesús dice, yo soy ese. Por eso lo dice así en Mateo 8. Yo soy ese hijo de hombre. Bueno, ¿quién es ese hijo de hombre? Nos dice Daniel, bueno, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y ¿qué? El tema central de las Escrituras, el reino de Dios, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A esa profecía Jesús hace referencia cuando él toma el título de Hijo del Hombre y se lo impone a él mismo. A esta visión profética de Daniel. en la que se le veía al rey como el gobernante de todo lo que hay. Y Jesús dice, yo soy ese hijo de hombres. Y es muy apropiado en Mateo porque, bueno, nos dio la constitución del reino de Dios, nos dio las características de los ciudadanos, y aquí nos dice, yo soy ese rey. Yo reafirmo que mi reino será uno cuyo reino no será destruido jamás. Pero también hay una segunda connotación con respecto a esa frase del hijo del hombre. ¿Qué quiere decir? Esa frase, hijo del hombre, quiere decir que sí, en efecto, es el rey profetizado en Daniel, pero el hijo del hombre, la frase nos dice cómo va a llegar a ese reino. Hace años atrás, antes de que Jesús naciera y estuviera aquí en la tierra, Isaías ya les había dicho acerca del siervo del Señor. Y en efecto, el siervo del Señor reinaría para siempre, pero su llegada al trono sería a través de dolor y sufrimiento. Tú y yo podemos ver una ascensión al trono. Lo más común, lo más antiguo tal vez es la ascensión de la reina Elizabeth, o la más actual es la del rey Carlos. Pero el punto es que hay un pasillo por el que tienen que andar, y que generalmente va desde el palacio de Buckingham, en el caso de Londres. Y que tienen que ir en esa transición, en ese trasladarse. A eso se le llama el camino a su ascensión. Y aquí en Isaías 53 nos dice que el camino de ascensión al trono de Jesús no va a ser fácil. Vean por favor Isaías 53. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. El rey, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Eso no suena bonito. Eso no suena como un camino sencillo. Sus heridas nos sanaron a nosotros. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Y esa es la idea, la ascensión al trono es como la de un cordero que va hacia el matadero. Como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Isaías lo llama el siervo de Dios, y la frase hijo del hombre se conecta con esa idea del siervo de Dios, para que entendamos que sí, Jesús habría de ser rey, pero a través de sufrimiento. Por eso entonces nosotros vemos que cuando él dice hijo del hombre, está hablando de su poder, de su reino, de su dominio, pero también está hablando de la manera, la vía, la avenida que habrá de cruzar para llegar a ese poder, reino y dominio. ¿Y cuál es esa vía? ¿Cuál es esa venida? El sufrimiento, el dolor. Entonces, tenemos a Jesús que recién predicó el Sermón del Monte, afirma, esta es mi constitución, viene a demostrarnos sus milagros, que nos enseñan cómo es el reino de Dios, y ahora conecta estas dos citas y se las autodenomina a él mismo. Y se dice que él es el hijo del hombre, lo cual es un título que no se usa muy frecuentemente. Entonces, cuando lo ocupa, tiene un propósito muy claro. Y en esta razón, el propósito es muy obvio. Él se dice el hijo del hombre para explicarle a este arrogante, soberbio escriba que sí, él es el rey, pero que él es un rey humilde, no soberbio, no engreído, no arrogante, como él escriba lo era. Ocupa esta frase para ponerle un freno a este hombre, al escriba. Le dice, sí, yo voy a tener un reino que no va a ser destruido, sí va a ser un reino como ningún otro, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. El rey de todo, el creador de la vida, el dueño de las galaxias, el autor y consumador de la fe, el señor del universo, el que gobierna con total majestad y poder, no tuvo nada en esta tierra. Cristo dejó todo por venir a la tierra. Y evidentemente este escriba no lo quería hacer. No contó el costo de seguir a Jesús. Por eso el rey le da una dura lección. Hey, el ciudadano del reino es un seguidor totalmente comprometido. Y amigos, entiendan que esto no quiere decir que no podemos tener casa. Si estás pensando en este momento, ah, y yo acabo de pagar la hipoteca de mi casa, ¿y ahora qué hago? ¿La tengo que vender? ¿No puedo tener carros? No. Porque claramente había un grupo de amigos cercanos de Jesús que sí tenían casas en las que él mismo se hospedaba. Entonces Jesús no está diciendo está mal tener casas o está mal tener posesiones, pero en su perfecta soberanía y poder, Jesús más bien vio el corazón del escriba y vio que su corazón estaba en el lugar incorrecto. Este presunto seguidor de Jesús no estaba dispuesto a dejarlo todo. Las posesiones, la comodidad, lo eran todo para este escriba, y Jesús solo le demuestra a la luz de lo público lo que él tenía en la obscuridad de la privacidad de su corazón. Amigos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo? Otra vez, la mala interpretación de estos textos nos pueden llevar a la interpretación medieval, en donde había personas que dejaban todo y se iban a lugares recluidos y lejanos por causa del evangelio, y el movimiento monasticista inició. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús aquí. Va más allá de vender tus posiciones e irte a un monasterio a vivir. Aquí se trata de que, más fácil, examina tu corazón. ¿Dónde está tu corazón realmente? ¿Estás considerando el costo de seguir a Jesús? Porque tus deseos se deben cambiar. Tus actitudes, tus hábitos, tus prioridades, tu hablar, tu vestir, tu pensar debe cambiar. Y ya nada debe ser más importante en tu vida que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto no quiere decir que abandonas a tu familia o que ignoras, los maltratas, no sales de vacaciones, no me compro nunca nada. Pero más bien quiere decir que antes de todos está Jesús. Y la manera en la que gastas y compras y ahorras y te vistes refleja que realmente estás siguiendo a Cristo. Por eso Cristo nos dijo que el camino es angosto, la puerta es estrecha, no cabe nada, solamente tú y tu obediencia a Dios. Así que, ¿qué estás dispuesto a dejar por causa del evangelio, amigo, amiga que estás aquí? La respuesta debe ser todo. ¿Estás dispuesto a dejar esa relación de noviazgo que tú sabes no agrada a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar tu rencor por tu esposo? ¿Estás dispuesto a dejar tus prioridades al lado? ¿Qué si Dios en su soberanía te dice no puedes tener hijos? ¿Qué si Dios en su soberanía te dice este trabajo no? ¿Estás dispuesto a dejarlo? ¿Qué tal si Dios te dice por un tiempo no tendrás salud? ¿Estás dispuesto a dejar cualquier cosa o vas a estar enojado con Dios porque no te da lo que quieres y al contrario vas a decir, si no me lo das tú Dios, yo lo voy a buscar en mis propias fuerzas? Iglesia, ese es el punto de este pasaje. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Eso es lo que este escriba no quería hacer. Él no se había dado cuenta del costo de seguir a Cristo. No un costo material, no estamos hablando de eso, sino el costo del corazón. De entender que al igual que Cristo dejó todo para venir a esta tierra, tú también estarías dispuesto a dejar todo para vivir por Él. Quiero que hagas este ejercicio. ¿Qué pasaría si esta semana perdieras todo lo que tienes? Tu salud, tus hijos, tus bienes, tu trabajo, como Job. Pero te quedara Cristo. ¿Sería suficiente para ti para estar feliz? Bien, ahí tenemos entonces seguir sin pensar. Este hombre quería seguir a Jesús sin pensarlo realmente. Y con eso cerramos número 2, seguir sin desear. Número 2, seguir sin desear. Ven conmigo versículo 21. ¿Me ayudan a leerlo? Está en la pantalla, por favor. Fuerte, fuerte. Dice, otro de los discípulos le dijo, muy parecido a los que van a llegar en aquel día y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Aquí también tenemos a otro aparente seguidor de Jesús que se acerca con una reverencia al rey. Y entonces aquí vemos, el texto nos dice que era otro de los discípulos. No vayan a pensar que es a otro de los apóstoles, no esos discípulos. No está hablando de los 12, sino más bien otro de los de la multitud se acercó con Cristo. Y aquí en este texto hay tonalidades de morbosidad. En esta porción del texto. Aquí hay personas que sí están siguiendo a Jesús, pero que tienen motivos extraños. Y esta persona es un ejemplo de eso. Se acerca a Jesús con la palabra correcta, con el título correcto, con la persona correcta, pero hay un grave problema en su corazón. ¿Cuál es ese problema? Ven conmigo, versículo 21. Otro discípulo se acercó y le dijo, Señor, permíteme, y todos juntos leemos, está subrayado. ¿Qué dice? Que vaya primero y entierre a mi padre. No sabemos exactamente la condición de esta circunstancia. Puede ser que su padre ya estaba muy enfermo, a punto de morir. Puede ser que su padre nada más estaba ya anciano y pues faltaba poco tiempo para que muriera, pero tal vez no sabían cuándo. Pero él sabía que la ley judía indicaba que los hijos tienen que cuidar de los padres hasta el día de su muerte. Eso es lo que la ley insistía. Entonces no sabemos cuál de las dos opciones es, pero no importa. Ambas son iguales. Porque en estas palabras de este hombre vemos tibieza, vemos falta de pasión, vemos casi obligación. Evidentemente escuchó el sermón del monte, vio a las personas que fueron sanados por Cristo, estaba admirado por la manera en que enseñaba a Jesús y entonces dice, bueno, me conviene seguir a Jesús. Es un buen maestro y ya sanó y pues sí, no me queda otra, tengo que seguirlo. Solo que nos dice aquí el tiempo, ¿qué crees? ¿Cuál era su problema? No tengo tiempo. Ese es el único problema de esta persona. ¿Qué tanto se parece a la Ciudad de México este señor, no? Hasta parece chilango. No tiene tiempo, dice él. Porque la respuesta de Jesús que le va a dar en un segundo, vamos a ver que el problema realmente no era tiempo, sino deseo. Amigos, este hombre está haciendo exactamente lo opuesto a lo que Jesús acaba de predicar en el Sermón del Monte, porque este hombre se acerca a pedir primero por sus necesidades y luego las de Cristo, pero Jesús dijo lo contrario, ¿no es cierto? Él dijo, busquen primero su reino y su justicia. Y noten que Jesús no nos está pidiendo que las otras cosas sean desatendidas, porque literal Pablo nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Entonces Jesús no está sugiriendo que este hombre, no, desatiéndete de la responsabilidad de tu familia y no cuides de tu padre anciano o tu padre enfermo. Pero otra vez, Jesús aquí dice, no, eso es una máscara. Vamos al grano, vamos a quitarte la máscara y te vamos a enseñar qué hay en tu corazón. ¿Y sabes qué encuentra Jesús en el corazón de este individuo? Lo que tú y yo llamamos excusas. Este hombre no desea realmente ser un seguidor de Jesús. No oyes en sus palabras el lenguaje de María, hágase su voluntad. No oyes las palabras del leproso, de haz lo que tú quieras y tú porque tú tienes autoridad. No oyes las palabras del mago de Oriente de postrarse delante del Señor Jesucristo. No, más bien yo veo un pesar, más bien yo veo un arrastrar los pies, un dolor. Y amigos, quiero que quede esto muy, muy claro. No puedes seguir a Jesús cuando más te convenga, porque eso no es seguir a Jesús. Este hombre quería poner sus tiempos, sus horarios, sus días, pero a Jesús, amigos, no le pones límites, o le das todo o no le das nada. Y eso no quiere decir que siempre lo vamos a hacer. No nos vamos a tardar mucho tiempo para llegar en Mateo y ver a los discípulos de Jesús que son totalmente arrogantes, competitivos, orgullosos y de corazón duro. Pero vemos que ellos siguieron a Jesús genuinamente, sinceramente, dejaron todo para seguir a Jesús y Jesús ya hizo el resto. Y al paso del tiempo los fue transformando y limpiando y cambiando. Y para cuando llegamos al libro de Hechos, los vemos totalmente diferentes. Pero este hombre no. Él no quería seguir a Jesús sinceramente. Y amigos, esto debe ser una alerta para nosotros. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué estás sentado aquí esta tarde? ¿Qué te trajo esta tarde para sentarte aquí? ¿Estás aquí por costumbre? ¿Estás aquí por rutina? ¿Estás aquí porque tu esposa te lo pide? ¿Estás aquí porque tú quieres que Dios te ayude en algún problema? ¿Estás aquí porque tus papás te trajeron? ¿O porque tu novia te dijo que no puede andar contigo si no eres cristiano? Amigos, busquen en sus corazones la razón por la que están sentados aquí esta tarde, porque según nuestro texto, no todas son buenas razones. Y también vean, amigos, si acaso hay excusas en su vida. ¿Cuántos de nosotros decimos, ya mañana voy a leer la Biblia? Nada más que mira, ahorita ya es tarde. No, Dios, mira, ahorita ya ni atención te voy a poner. No, y a ti, ¿cómo? Te voy a respetar y voy a quedar dormido. No, ya mañana leemos. No vamos a hacer iglesia en casa porque estamos enfermos. No, y así ni ponemos atención, no, es la época de decembrina del trabajo, estamos muy presionados y pero no, ya pasa los exámenes y ya voy a tener más tiempo para estudiar. Ya voy a perdonarla a mi esposa, ya le voy a pedir perdón, nada más tantito que se me baje, que no me hable, ahorita un ratito, que no me hable, que me deje solito para que yo ahorita me tranquilice, porque si no respondo. Ya voy a dejar esta amistad, yo sé que no está bien, ya voy a dejar este pecado, yo lo sé, tonto no soy, yo claro que está muy mal y lo voy a dejar ya pronto. Pero amigos, todos esos son excusas que nada más las buscas para perpetuar tu pecado. Y la idea de este texto es no más, no seas tibio con el rey, esto es serio, esto no es un juego. Tú puedes hablarle al doctor y decirle tengo que posponer mi cita, o le puedes hablar al dentista y decirle no puedo ir mañana, o puedes decir voy a ver una película hoy y mejor estudio para mi examen mañana, pero con el rey, las cosas son diferentes. No te acercas con esa actitud. No mandas a decirle al rey que regrese otro día porque hoy se te fue el tiempo. No puedes hacer eso. Todo lo demás espera. Todo lo demás se pone en pausa. Todo lo demás puede regresar otro día quien quiera regresar otro día y si quiere regresar otro día. Pero al rey le doy un trato preferencial. No dejas esperando al rey para cuando acabes tu tarea, o para cuando termines tu jubilación, o para cuando tengas el aumento, o para cuando ya tengas más salud, o cuando se te quite el dolor de cabeza, o cuando ya entiendas más la Biblia. No lo dejas esperando. Porque lo que tú le dices al rey, sí, ¿sabes qué? Mañana, no, ya, no, ahora sí ya esta semana. Te mando un WhatsApp, Dios, ¿no? Y quedamos, ya ahora sí. ¿Sabes lo que está diciéndote hoy el rey Jesús? Está diciendo, no, gracias. No lo necesito. Tus sacrificios y tus promesas no las necesito. Es exactamente lo que le está diciendo este pseudo seguidor. Ven conmigo, versículo 22. Jesús le contestó, ven tras mí y deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué es esta frase? Literalmente está diciendo, deja que los muertos espirituales, los que no conocen de Cristo, se encarguen de las cosas terrenales, porque no tienen otra cosa que hacer. Pues esa es su vida. Deja que los que no conocen de Cristo se encarguen de los negocios y de las empresas y de los diplomados y de los y de cualquier otra cosa que ya está afuera. Pero ustedes que dicen que me aman a mí, entonces dedíquense a mí. Es lo que está diciendo aquí. Deja que los muertos espirituales se entierren a los muertos físicos. Eso es lo que está diciendo. Hay prioridades en el reino. O sea, el hombre estaba más interesado y preocupado por las cosas de esta tierra que por las cosas del reino de Dios. Y Jesús no está restando la importancia, amigos, a sus responsabilidades. Jesús no está diciendo, no, ignora a tus padres ancianos. Él mismo en la cruz le va a decir a Juan, te encargo a mi mamá. Jesús aquí de nuevo saca esta máscara que está escondiendo el problema y se va al origen y le dice, no, tu problema no es una falta de tiempo, tu problema es una falta de pasión, de interés, de prioridad y de seriedad. Por eso cuando tú y yo decimos, no tuve tiempo para leer la Biblia, te está diciendo Dios esta mañana, no, no tuviste tiempo, ese no es el problema, no tuviste deseo, esa es la situación. No he podido perdonar a mi esposo. No, no es que no has querido perdonar. No he podido dejar esto. No, es que no has querido hacerlo. Hay una falta de pasión en este hombre. Poniendo excusas, posponiendo, procrastinando y pensando que eres el Señor del tiempo y que le exiges a Dios que te dé mañana. Porque es lo que es procrastinación. Es decir, mañana lo hago, es decirle, mañana me vas a dar mis 24 horas y te doy un cachito de esas. El próximo año, que tenga mejor tiempo, ya te sirvo. Le estás extendiendo la mano, pidiéndole a Dios que te dé lo que tú quieres, para que de ahí tú ya le sirvas una porción a Dios y hagas lo que quieres con el tiempo. Tú no eres el Señor del tiempo. Pensamos, mañana lo voy a hacer. Ya el año que entra, ahora sí, ya más mis devocionales, más iglesia en casa. Ya el siguiente año, ahora sí, ya voy a venir más a la iglesia porque falto. No, el siguiente año ya voy a dar más porque ahora sí ya salgo de esta deuda y ahora sí ya puedo dar más. Ya, no, el año que entra voy a perdonar más porque no, ya también ya se me está pasando. Ya hasta se me olvidó de que estamos enojados. El próximo año, sin lugar a dudas, ya voy a poder perdonar. El próximo año ya voy a estudiar más la Biblia. Y mientras tanto, Jesús te está diciendo, no, yo no quiero eso. Así que dejemos de saturar nuestras semanas de otras cosas, tanto que no tienes tiempo para lo más importante. Jesús está diciendo aquí, dejen las cosas terrenales para los de afuera. Y ustedes que se supone que me aman, hagan las cosas espirituales, que los de afuera nunca van a hacer. Eso es lo que está enseñando Jesús aquí. Ponte a trabajar, dice él. Sigue a Jesús. Dice, tú sígueme a mí y que los muertos se entierren a sus muertos. Amigo, amiga, una pregunta muy sencilla para ti. ¿A qué hora piensas dormirte esta noche? ¿Y a qué hora piensas despertarte mañana? ¿Cuáles son las actividades que has planeado? Vamos a comprar los regalos de Navidad y tenemos que preparar la cena y tenemos que envolver los regalos y tenemos que salir de viaje y podemos ver cómo estamos planeando nuestra agenda y Dios no tiene espacio en ella. ¿Estás acaso saturado de cosas que le tienes que decir a Dios constantemente? Déjame primero, Dios, no es grosería, voy, regreso por ti. Jóvenes que están aquí, ¿por qué puedes estudiar tanto para un examen, pero no leer tu Biblia? No tiene sentido. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Papás que están aquí, ¿de qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos cuando no ponemos prioridades en nuestras familias? Y estamos buscando el horario del cine, y estamos buscando qué hotel vamos a ir, y estamos buscando a qué centro comercial, pero no ponemos la prioridad en nuestras vidas y nuestras familias. ¿De qué se trata seguir a Jesús primero? Esto no es un chiste, y esto es para valientes, no para cobardes. Porque el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es para los violentos, y los violentos lo capturan con fuerza. En ese proceso perdemos la bendición más especial de todas. Ser bienaventurados, ser sabios, ser plenos. Y no estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, no estoy diciendo que ya no estudies para tu examen, pero no puede haber un desbalance eterno. Es hora de que sigas a Jesús y con seriedad pienses en las horas que Dios te da y dejar de engañarte pensando que tú le traes algo a Dios, como este escriba, o que tú puedes decirle, aguántame tantito. Como este hombre, porque ninguno de esos dos representa la clase de ciudadanos que Cristo quiere. Así que con una pregunta cerramos: ¿somos seguidores del Rey? ¿Realmente soy seguidor del Rey? Oremos.